Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Hemos podido comprobar a lo largo de todos estos espacios de conversación que ustedes, nuestro querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, es sumamente activo y participativo. Digo esto porque es un reconocimiento y llamado a la vez de esa actividad, de esa posibilidad que tienen en cuanto a ser sumamente participativos y, pues, de acuerdo a cómo lo hemos estado aquí trabajando, transformadores de su circunstancia. Digo lo anterior porque es un llamado a que no cesen, querido público, en apoyar intensamente esta campaña de compartir, de retransmitir y de compartir para hacer llegar a muchas más personas los contenidos que diariamente estamos produciendo conjuntamente aquí en Freudiana Radio. Entonces, saben ustedes que lo pueden hacer y que es una labor invaluable con la que nos pueden apoyar a través de las plataformas de redes sociales. En el YouTube, en Facebook, en Spotify, nos encuentran como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y su muy importante labor consiste en retransmitir los contenidos que ahí están. Darle, lo saben ustedes, darle esta cuestión de los likes, Y que no paren en compartir con todos sus allegados nuestros programas, nuestros contenidos. Sin lugar a dudas que es un material sumamente rico, enriquecedor y que sabemos que brinda a las personas un beneficio muy importante en pro del cuidado de sus emociones. Así es que no paren de hacerlo, como también invitar a todos sus conocidos y familiares a que entren a nuestra página directamente, que es www.freudianaradio.com, donde lo saben que nos pueden escuchar de lunes a viernes en vivo al mediodía, y además ahí pueden escuchar todas las emisiones anteriores. Las vamos subiendo y ahí están enteramente a su disposición. Así es que no paren en esta labor. Tenemos que hacer llegar y retransmitir todos nuestros contenidos así, al rincón más alejado de nuestro planeta. Si lo recuerdan, con mucho gusto, pues hemos recibido comunicación de gente en Toulouse, Francia, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos. Así es que, pues, lleguemos a todos los rincones de nuestro planeta. Qué mejor que logremos esa loable misión. Ok, como también es importante que se enteren ustedes y a su vez también puedan compartir a todas las personas que puedan estar interesados en ya tomar la decisión en este momento de abrir un espacio de atención clínica con un psicoanalista. Basta simplemente que ustedes se comuniquen a nuestros teléfonos y pueden ya gestar una cita para que sean escuchados por un psicoanalista. Hemos insistido en decir que, en tanto ciudadanos del siglo XXI, pues, ¿qué clase de sujetos seríamos si no asumimos la responsabilidad del cuidado de nuestras emociones? Y hacerlo, esto por supuesto, desde el fundamento inconsciente de nuestra vida emocional. Para ello, no lo duden, ténganlo más bien muy claro, nadie más que un psicoanalista. Y también sean ustedes conocedores de que estamos invitando permanentemente a que se puedan unir ya al seminario de formación de psicoanalistas así como al proyecto de la licenciatura en teoría psicoanalítica. De la misma forma como lo acabo de decir al respecto de la clínica, tomen ya su teléfono, marquen cualquiera de los números que en un momento diré y listo. Es lo único que hace falta para que entremos en contacto y comencemos así conjuntamente esta experiencia en el psicoanálisis. Entonces, les comparto los números telefónicos. En la Ciudad de México es el 5680-7686. En la ciudad de Pachuca, el teléfono de nuestro centro es 771-199-5618. Y el teléfono en el centro, en nuestro centro, en la ciudad de Zacatecas, es el 492-92-553-74. Ahora que tenemos, y lo saben ustedes, de vuelta a partir de esta semana a la doctora Adriana Lozano desde Francia, también entonces les comparto su número telefónico para cualquier consulta que de aquel lado del charco ustedes quieran hacer. El teléfono es 06-63-01-91-62. Entonces, pónganse pues ya en contacto con nosotros y listo. Como decía hace un momento, hagamos conjuntamente esta vivencia psicoanalítica. Bueno, dicho lo anterior, hagamos una breve pausa para dar comienzo a la conversación que desarrollaremos el día de hoy. Sean bienvenidos, público querido, a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy que es jueves, mediodía de este primer jueves del mes de septiembre del 2020, donde con mucho gusto continuaremos con ustedes un tema de conversación que se ha tornado, pues por supuesto, polémico, tiene mucho de polémica. Hay diversas opiniones entre el público que nos escucha, la propuesta que nosotros hacemos. Y es, sin lugar a dudas, también por las condiciones que ha impuesto la pandemia y la necesidad de crear los espacios para continuar con un proyecto educativo, es, por lo tanto, el tema que hemos venido desarrollando al respecto de, la educación, la formación de nuestros jóvenes, algo de suma importancia en este momento. Así es que, si lo recuerdan, en días pasados comenzamos este tema de conversación que tenía que ver con la educación socioemocional y a partir de ahí poner sobre la mesa y poder discutir el modelo educativo, la propuesta en el modelo educativo actual que lanza nuestro gobierno al respecto de la inclusión de las emociones y del cuidado de las mismas dentro del ámbito escolar. Y cómo esto, por supuesto, impacta de una manera muy importante en el lazo social, en el desarrollo emocional de los niños y de los jóvenes, y que, por supuesto, es un tema que nos convoca sensiblemente a los psicoanalistas. Así es que el día de hoy la conversación lleva por título el siguiente: Perdimos la escuela, una gran oportunidad para nutrir, enriquecer y polemizar en la conversación del día de hoy. Tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana, habrán de enriquecernos al respecto de este tema. Y hago la presentación de mis tres colegas psicoanalistas. Está con nosotros Teresa Negrete.
¿Qué tal? Buen día, mediodía soleado desde la Ciudad de México, muy lindo, con mucha luz.
Así es, Tere. Les puedo compartir que en Zacatecas el panorama es igual, muy soleado, el cielo muy azul y muy lindo.
Indudablemente.
Ahora... ¿Mandé?
Indudablemente, los cielos de Zacatecas son hermosos.
Hermosos, hermosos, y el aire limpio. Uh-huh. Ahora doy la bienvenida a ver que nos reporte de su cielo, cómo está su cielo allá en Francia, a nuestra querida Adriana Lozano.
Pues está esplendoroso, es una noche muy asoleada. Estamos ya hacia las 19 horas y cuarto, más o menos, y tenemos un sol esplendoroso, también con un cielo azul profundo, muy bonito. Entonces estamos compartiendo este calorcito desde acá hasta allá, de allá para acá, muy rico.
Exactamente, de acá para allá y de allá para acá este
Eco.
calorcito. Así es, muy rico, gracias Adriana. Y también dar la bienvenida, por supuesto, a nuestra directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Entonces creo que la doctora nos va a dar la palabra a Tere y a mí.
A ver.
Ay, ya está llegando la
Ahí
doctora.
está, va llegando la doctora. Díganos, doctora Heiser, ¿cómo está?
Pues no está. Pues, ¿qué pasó?
Pues no, como que está y no está, no termina de estar todavía con nosotros.
A ver, ¿ya me escuchan?
Sí, doctora.
Sí.
Ah, bueno, pues ya llegué. Híjole, sí, qué barbaridad.
No, no la vemos, pero sí la escuchamos, doctora.
Ah, bueno, así está bien, que me escuchen.
Pero la belleza nos va a quitar la belleza de la doctora. No, no se
Sí.
quiere. Es cierto que nuestros radioescuchas nos escuchan, entonces ahora sí ya estamos a mano con los radioescuchas.
Bueno, pues nuestra conversación ahora concluye en ese tema tan difícil de no se trata de estar en contra del sistema gubernamental. No es eso lo que pretende este programa o estos programas que hemos tenido. No. De lo que se trata es de que seamos capaces de analizar lo que se nos ofrece y sobre todo, digamos, de ver de qué manera podemos cooperar con el proyecto, digamos, del gobierno, pero no en una enajenación de ninguna manera, sino en algo que hemos analizado, que hemos discutido y no simplemente. Pues así lo dice la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué quiere que haga? Pues que piense, maestra. Que piense, ¿qué quiero que haga? Que piense, ¿sí? No, pero es que si apenas tengo yo tiempo, estoy verdaderamente atareada, copada. No, no estoy más que para cumplir el programa y cumplir el programa y cumplir el programa. Bueno, pues entonces hagan una marcha en contra de que no tienen tiempo para pensar. Siempre, y más ahora, con lo que propone el gobierno, más que nunca, el pueblo puede participar en aquello que definitivamente en la vivencia no funciona. Entonces, no nos hagamos. Hoy, más que nunca en México, podemos participar con aquello que no nos conviene, que no es conveniente simplemente. Sí, Tere, usted iba a decir.
Sí, y yo creo que también es importante reconocer en cómo somos copartícipes para que ese sistema se mantenga o esos preceptos, ¿no? Y yo creo que justo ahora con lo de la pandemia, se nos colocó en un lugar donde queda suspendida la lógica de funcionamiento de la escuela. Pero qué tanto nosotros, los docentes, los que, ¿no? Buscamos restituirla en los mismos términos, en los mismos términos de control, de vigilancia, de disciplinamiento, etcétera, sin dar cabida a la posibilidad de que nos ajustemos a otros escenarios, ¿no? En esta idea de oportunidad, ¿no? Entonces, me parece que ahí se está jugando esos dilemas porque, por un lado, se nos convoca a la continuidad vía los medios, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿la continuidad de qué y cómo la sostenemos? ¿No?
Así es. Es decir, animemos a los maestros que generalmente hacen marchas cuando el gobierno se equivoca en cuanto a lo que los subyuga, a lo que los asfixia, a lo que los ahorca, sí, van y hacen marchas, ¿no? Bueno, hagamos entonces una comunicación al gobierno en donde hemos dilucidado, en donde hemos experimentado definitivamente que el proyecto de la educación no va con la vida cotidiana. Es decir, hemos hablado aquí de que los maestros definitivamente están asfixiados en solamente estar cumpliendo, ¿cómo los llaman? Yo no me aprendo ese tipo de cosas. ¿Cómo los llaman, Tere?
A los planes.
Exacto.
Los planes de clase. Bueno, uno el programa y otro los planes que ellos elaboran, ¿no? Que están obligados a hacer el plan con base en lo que está programado.
Sí, ajá. ¿Y qué es lo que pasa con los maestros que no tienen tiempo de qué? Pues de curiosamente de transmitir. No transmiten nada. ¿Qué transmite ahora un maestro? Pues el programa.
Nada más el programa, doctora.
Yeah. A mí me parece además que pone en evidencia, la pandemia ha puesto en evidencia algo que rebasa a los profesores y algo que a nosotros como psicoanalistas nos llama la atención, y es cómo la expectativa de los padres es finalmente delegar a un discurso a sus hijos. Mm-hmm. ¿Qué quiero decir? Yo movía la cabeza acentuando cuando Tere hablaba con respecto a la responsabilidad que pueden tener los profesores, y yo lo pensé con respecto a la responsabilidad que pueden tener los padres. Uh-huh. Como psicoanalista, me hizo pensar en todos estos discursos que Lacan llamó los discursos del amo, en donde hay una participación del esclavo para tener un amo y entonces poder delegar su responsabilidad. Entonces, cuando tenemos a los chiquitos en esta pandemia con nosotros, los padres se ven confrontados a tomar la posición del profesor. Y no se pueden ya entonces quedar solamente con un discurso de que yo llevo a mi hijo a la escuela y yo tengo plena confianza como padre de lo que es la escuela, sino que tomo la posición del profesor y me pregunto qué es transmitir algo a mi hijo. Y me hizo pensar también cómo podemos delegar a nuestros hijos, por ejemplo, al discurso de un doctor, vuelvo a insistir, con la radioescucha, que nos escuchaba la última vez y que decía, sí, no estaría mal que se psicoanalizaran. No tanto en un ideal, como sabiendo que la experiencia analítica vuelve el discurso del sujeto ético, para bien o para mal, pero ético. Hay un asumir su deseo. Y lo que hemos cuestionado en estos programas es que, ¿cuál es el deseo del profesor para ser profesor y estar frente a quien va a impartir? Los niños, jóvenes, adolescentes, adultos, poco importa. ¿Y cuál es el deseo de los padres de ir a depositar a sus hijos a la escuela? ¿Cuál es la expectativa del padre, de los padres? ¿Es que ellos delegan a sus hijos? ¿O ellos son también activos con respecto a una expectativa que pueden tener con respecto a sus hijos? Entonces, la pandemia nos ha dado esta gran oportunidad de interrogar estas dos posiciones principales con respecto a los niños. Uh-huh. Y que principalmente hay algo que no se escucha, que es el pensamiento propio de los niños.
Claro, y en este sentido, como lo señalas, pone en relieve el modo en que ambas instituciones, la familia y la escuela, se hace cargo de la formación de los niños, ¿no? Y las tensiones que siempre se han dado en estos dos ámbitos, ¿no? Siempre ha sido una relación tensionante. Los maestros se quejan mucho de que los padres han abandonado a los hijos. Esa es una queja contemporánea, ¿no? De que han dejado a los hijos al garete, dicen en México, ¿no? Y por otro lado, también los padres cuestionan terriblemente a los docentes y cada vez más porque en el contexto de las políticas neoliberales, la figura que aparece con mayor cuestionamiento es la figura del docente. O sea, los resultados, los discursos de los políticos e incluso de los investigadores asumen que somos un país de reprobados, así se dice, y que la responsabilidad está puesta en el docente, en su formación y en su capacitación. Y desde ahí entonces se da un soporte a todas estas políticas de capacitación, adiestramiento y demás para los docentes, ¿no? Entonces, pero en el fondo, en lo cotidiano, los docentes se viven fuertemente cuestionados por los profesores, ¿no? Los profesores pueden ser demandados por los padres por distintos pequeños y sutiles detalles, ¿no? O por grandes detalles, podríamos decirlo así, ¿no? Y de hecho, el decir de los docentes, la experiencia que yo tengo de trabajo con ellos, muchos se sienten vigilados y amenazados por los padres, ¿no? Entonces creo que estas tensiones que se han dado y que forman parte de la violentación cotidiana, ¿no? Y como bien señala la doctora Adriana, que tanto ambos se han jugado en una apuesta, ¿no?, de ser activos en la expectativa de hacia dónde formar a los niños, ¿no? Y yo creo que esta pregunta que hacemos en el programa de ¿perdimos la escuela? Una gran oportunidad, pues es una oportunidad que nos devela ver eso que está pasando, pero al mismo tiempo, ¿qué otros escenarios se están también presentando? Y aquí yo creo que pasa por esto que se señala de la pregunta por el deseo. Recién esta semana estaba yo con docentes de educación básica, deseosos de y recuperando sus experiencias de lo que han hecho con los niños en el proceso de pandemia, y claramente decían, hemos cambiado porque ahora nos asumimos en una posibilidad de construir algo de lo que no tenemos. ¿Por qué? Porque la disposición virtualizada nos pone a construir algo nuevo. Pero también estas maestras decían, que además siempre han sido muy apasionadas de su trabajo, por eso también lo decía, el lugar de cómo circular la palabra y cómo escuchar ha sido clave para poder trabajar con los padres y con los niños simultáneamente, ¿no?
Algo que me preocupa de lo que está diciendo Tere desde Francia, afortunadamente, yo estoy en otro país, porque escucho algo que me preocupa muchísimo y es, hay un discurso terriblemente uniformizado, me preocupa, porque lo que se dice de México se dice en Francia igual. Uh-huh. Esto de hablar de los reprobados, uh-huh, se dice. Tienen exactamente el mismo discurso en Francia. Entonces, me parece que algo que está apareciendo ante nuestros ojos es que, por un lado, somos divididos, profesores, padres de familia, niños, viejos, jóvenes, médicos, enfermos. Me parece que hay un beneficio. Ahora, no puedo descubrir exactamente de qué se trata, pero un beneficio de la división de divide y vencerás, porque también en Francia se ha agarrado como chivo expiatorio a los docentes. Entonces, por un lado puede ser, el chivo expiatorio puede ser todas las clases pobres, en donde se les van a tratar como perezosos, uh-huh, o como pueden ser los docentes que efectivamente no dan un resultado esperado, por yo no sé quiénes, uh-huh, justamente, y qué tipo, uh-huh, de resultado, porque yo como madre de mis hijos no es el mismo resultado de los que hablan en el poder. Uh-huh. Entonces, lo que me preocupa de esto es la uniformización. Nos están persiguiendo constantemente con que somos reprobados. En Francia es igual, el nivel ha bajado, los franceses son de los peores en el mundo en las escuelas, antes se sabía leer y escribir, ahora se rebuzna, todos, en fin, es estar persiguiendo a que hay ciertos objetivos que no se están llevando a cabo, uh-huh. ya que el nivel académico baja. Lo que me preocupa es la uniformización. ¿Cómo es posible que en dos países tan diferentes como pueden ser Francia y México se escuche exactamente el mismo discurso? Se hagan exactamente las mismas reformas.
Claro.
Efectivamente, se está logrando la mundialización. Y como si se tratara de un solo sujeto, todos iguales. Entonces, es preocupante, porque efectivamente parten desde una realidad que no existe. Como dice Teresa, Teresa está al frente con respecto al sufrimiento de los profesores. Los padres de familia estamos al frente con respecto al sufrimiento de los niños. Pero lo que sí han hecho y lo que sí han logrado es dividirnos. Son padres de familia contra los profesores contra los niños. Los médicos contra los ignorantes, que no saben y que se callen la boca. El paciente contra el médico. Estamos siendo divididos.
Sí, y yo creo, Adriana, eso, por ejemplo, ahorita lo relaciono con algo que ha sido central en el discurso de nuestro presidente en cuanto a haber rechazado y haber echado por debajo, como él siempre lo ha dicho, la mal llamada reforma educativa aquí en México. ¿En qué sentido? En que esa reforma educativa obedecía simple y sencillamente a los intereses supranacionales, es decir, de esas instituciones que sabemos que existen a nivel mundial por encima de la particularidad de cada nación y que se encargan de esta uniformización de la que tú hablas. Entonces, estas organizaciones, por decir algo, el Banco Mundial, que de acuerdo con los fines e intereses más allá de lo particular de cada nación, pugnan por esta por uniformar a todo el mundo, y en el caso del banco, ahorita que acabo de mencionarlo, pues por el interés claramente económico. Conviene que todos los sujetos no sean eso, no sean sujetos, sino simplemente individuos para responder a una serie de conductas que les permita ser productivos, que les permita generar la economía que se espera a nivel mundial, y ya, que no haya mayor pensamiento ni cuestionamiento. Entonces, lo que decía del señalamiento que hace nuestro presidente fue echar por debajo eso, apostando a la singularidad de nuestro país, y decir en ese sentido que se pare ya la persecución sobre el gremio docente, y entonces reconocerlos en su trabajo y en su quehacer, y apostar por una educación que pudiera reconocer lo particular inclusive de cada región. Él, y lo conocemos en nuestro país, un ejemplo que pone constantemente es Oaxaca, porque sabemos que hasta la fecha Oaxaca se sigue, digamos, llevando por usos y costumbres en sus municipios. Entonces, ¿cómo vamos a poner un modelo educativo en Tlaxiaco, por ejemplo, Oaxaca, que de acuerdo a lo que dictan organizaciones mundiales? No tiene nada que ver. Entonces, en ese sentido, es echar por debajo ese tipo de propuestas como la mal llamada reforma educativa y apostar porque se pudiera recuperar lo particular de un proceso educativo de acuerdo con la singularidad de cada lugar e inclusive de cada familia. Que eso sería... Sí, Adriana.
Y desenmascarar que la técnica es la división. Desenmascarar que nosotros somos partícipes como... Porque nos dividimos, porque los padres se pelean con los profesores, en vez de poder tener un lenguaje que nos permita comunicar con paz y con calma. No somos enemigos. Y es una táctica utilizada, porque es muy fácil. Se llevan los odios hacia un chivo expiatorio. Y seguimos como masa, ¿por qué? Por el placer de tener al chivo expiatorio. Nos agarran por nuestras cosas más evidentes y más flacas, pero somos responsables de eso.
Bueno, es que hay también una magnífica disculpa de poderle echar la culpa a alguien de lo que definitivamente yo no hago. Es decir, hoy pusimos un título al programa que me parece excelente. Hemos perdido la escuela, gran oportunidad, puntos suspensivos, de volver a recuperarla. Pero para eso tenemos también que apaciguar a la población, apaciguarla realmente, que esté tranquilos los padres, para que tengan el ánimo de reunirse con sus hijos, dado que estuvieron tantos años, más de 35 años en México, acostumbrados a ir a dejar al niño a la escuela, y ¡ay! Yo me voy a trabajar, ¿sí? Como negro o como negra, pero ya tengo la posibilidad de dejar a los niños en manos de los maestros y que Dios los ayude. Ya, yo ya no puedo. Entonces, es una gran oportunidad el recuperar la escuela, porque ahora lo que teníamos, digamos, pensado nuestros colegas y yo, que no les comunicamos ni a Adriana ni a Tere. Y eso que teníamos pensado es precisamente que los padres tomen la decisión de conversar con sus hijos y de que les muestren la alegría del pensar, la alegría de analizar su mundo nuevamente, que hagamos una división entre aquello que el gobierno manda que aprendamos, pero que no nos dejemos, digamos, enajenar, sino que los padres digan, bueno, todo esto que ustedes aprenden, pues sí, es nuestro deber cumplirlo, pero lo podemos analizar, lo podemos conversar y lo podemos rechazar.
Claro.
Cumpliremos las tareas, pero rechazando todo aquello que definitivamente nos daña, nos aplasta en el espíritu y en el pensamiento. Dialoguemos, dialoguemos. ¿Por qué esto se llamó las conversaciones de la vida cotidiana por psicoanalistas? Porque ahí sí somos dueños y señores del asunto. Nos pertenece. Conversaciones de la vida cotidiana por psicoanalistas. Pues podemos transmitir eso, conversaciones con nuestros hijos por los padres. Y que esperemos que los programas, en la medida en que también los padres nos sugieran temas para la nueva recuperación de la escuela, nosotros, ahora lanzo, nosotros nos comprometeremos en respaldarlos en aquellas situaciones difíciles en donde definitivamente el niño también se ha vuelto flojo, no quiere pensar y no quiere tampoco analizar, ¿sí?, lo que le pasa y lo que vive en relación con sus padres. Claro que esto, cuando le demos la palabra a los niños, los padres tendrán que escuchar a sus hijos de aquello que padecen los niños, de lo que los padres les hacen. No es cualquier cosa lo que estoy diciendo. No es cualquier cosa lo que estoy lanzando, ¿sí? Es, recuperemos el diálogo, la conversación de la vida cotidiana con nuestros hijos, y entonces hagamos un parteaguas para que, pudiendo cumplir con el programa, el proyecto del gobierno, no estemos a merced de aquello que nos hace daño. Cuestionemos, cuestionemos, cuestionemos.
Claro. Y en ese sentido, yo creo que hay cosas a recuperar y hay cosas a reactivar y transformar de la escuela, ¿no? Y reactualizar de la escuela.
¿Cómo que?
Sí, por ejemplo, a mí me parece que un elemento clave a recuperar de la escuela es ese papel que la escuela jugó como una socialización, en el proceso de socialización de los niños.
¡Ay, bravo! Eso es muy lindo, porque la socialización de los niños puede ser lúdica.
Así es. Y porque además es como los niños se reconocen, se ven, se descubren en sus relaciones con un otro que no forma parte de su núcleo familiar, y ahí se visualiza con otros escenarios de posibilidad y también con otros escenarios de despejearse, de mirarse en lo que puede o no puede con los otros, ¿no? Entonces me parece que ese espacio es un espacio que la escuela produce, pone a disposición, y que es el sentido que se ha ido erosionando paulatinamente con las reformas educativas. O sea, se ha sustraído. Y creo que eso es lo que supuestamente quieren revivir con la idea de la educación emocional, ¿sí?
Pero
exactamente, pero está desvirtuando el sentido de la socialización, el sentido que la escuela tenía con la socialización.
Por ejemplo, ¿es que alguien de ustedes me puede decir a qué emociones se refieren en el proyecto?
Ah, sí.
Sí, a las emociones del gato y del perro, que no hablan.
Claro, es que no lo dicen. Es que desde ahí hay un problema. Hay un supuesto saber en donde cada quien se va a acomodar como pueda y no es cuestionado. ¿De qué emociones estamos hablando? ¿Qué emociones vamos a permitir en la escuela?
Si me pasa el documento...
No, en realidad solo de lo único que están hablando son de las manifestaciones conductuales.
Así es.
Exacto, que no tiene nada que ver con las emociones.
Nada. Claro.
Y que incluso, por ejemplo, las docentes que eran jardines de niños, que así se formaron como jardineras de niños, estaban habituadas a escuchar las emociones. Es decir, lo que me duele, lo que quiero, lo que me enoja, ¿sí?
Lo que no me gusta.
Lo que me gusta. O sea, estaban jugándose en ese lugar. ¿Qué ha pasado? Que las reformas, al poner en juego, incluso, por ejemplo, en educación preescolar, cuando la educación preescolar pasa a ser obligatoria, se les incorporan unas obligaciones que dejan de lado toda esta parte de lo lúdico, de la escucha, del hacer visible las emociones y trabajar en relación a cómo se van encauzando, ¿no? En las interacciones con los niños. Eso se desdibujó porque se sobrepuso el leer, el escribir, ¿sí? Todo lo que le denominan rendimiento académico, ¿no?
Y es como tú decías, Tere, la última vez, es una imposición, es quitarle efectivamente toda la frescura. ¿Qué es una escuela? ¿Qué es una escuela? ¿Para qué queremos una escuela? Y quitarle la posibilidad de imaginación a los profesores.
Claro.
Quiero decir que tratan a los profesores, el gran maltrato que se le hace al profesor, finalmente es de tratarlo como alguien que va a la chamba. Va a la chamba, entonces como va a la chamba, pues las chambas sabemos que tenemos que sacar el costal, llegas a las 8:30, entonces ¿la eficacidad se dice en español?
No,
la eficiencia, ¿en qué consiste? En A, B, C, no tiene nada que ver la escuela. Acabas de decir algo, me parece, Tere, que hay que volverlo a señalar con fuerza. Es el lugar tercero para los niños. Ya no es la familia.
Claro.
Es muy importante que los niños tengan contacto con los otros niños, para empezar, y con los otros adultos, con otros discursos, y que tienen una distancia porque no son los padres. Claro. Es un lugar maravilloso de reencuentro. Hay que volverlo a subrayar y hay que volverlo a decir.
Esa es la escuela.
Así
es ese ámbito donde puede darse el encuentro con otro en la absoluta y radical diferencia a mí.
Así es.
Y que eso, digamos, es ponernos a todos, maestros, padres y niños, a prueba, porque no vamos a encontrar una identidad ya establecida en nuestra casa, sino vamos a encontrar la diferencia absoluta que es el otro. De ahí, digamos, la importancia de saber que eso va a acontecer y que eso va a tener manifestaciones de agresividad.
Claro.
Entonces, no evitar que se manifieste esa agresividad, sino canalizar esa agresividad en cuanto a poder introducir todos los días el otro es diferente a ti. El otro es distinto a ti y no tiene por qué estar, ¿sí?, dándote gusto de lo que tú esperas de él. Haz una relación en la diferencia. Haz una relación en la diferencia y enriquécete de la diferencia que te representa el otro. Esa es la socialización. Uh-huh. Precisamente no es quitar la agresividad, sino hacerla a los niños conscientes de que la diferencia del otro le produce rabia, odio, envidia y golpes.
Uh-huh. Entonces estamos concluyendo algo. Por una parte, no hay escuela con exigencia. Eso es completamente algo absurdo. No se le puede exigir a la escuela un, ¿cómo se le llaman, Tere? Un plan, un sí, proyecto un plan. Educativo. Sí. Es completamente una aberración. Exigirle al lugar de la creación, al lugar de la creatividad, al contacto con el saber, una exigencia, al saber no se le exige nada. Por un lado. Y por el otro lado, también saber que la agresividad o lo que aparece es lo humano y que se va a manifestar.
Claro.
Y que se va a manifestar. ¿En dónde es en donde nosotros mordemos el anzuelo? Pues desde nuestras propias vanidades. Quiero decir, porque pretendemos como profesores tener un saber que el otro no tiene, estamos empezando mal. Porque entonces nos volvemos sordos a lo que el otro nos da. O a lo que el otro nos dice.
Ok, yo les invito a que me den un espacio chiquitito para leerles cómo redactan los aprendizajes clave para la educación integral, educación primaria, plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Uh-huh. Oigan lo que dicen, ¿eh? Así. La educación socioemocional en la educación básica. Básica. Los tiempos actuales demandan enfocar la educación desde una visión humanista que se coloque en el centro del esfuerzo formativo, tanto a las personas como a las relaciones humanas y al medio en el que habitamos. Ello implica considerar una serie de valores para orientar los contenidos y procedimientos formativos y curriculares de cada contexto y sistema educativo. Los valores humanistas que deben constituir los fundamentos y la finalidad de la educación son el respeto a la vida y a la dignidad humana, a la igualdad de derechos y a la justicia social y a la diversidad cultural y social, así como el sentido de solidaridad humana y la responsabilidad compartida de nuestro futuro común. Es lo que se llama, digamos, un discurso demagógico. Uh-huh. Esta visión educativa requiere un planteamiento dialógico del aprendizaje que considere que la educación puede ser transformadora y contribuir a un futuro sostenible para todos.
Sí, solidarité, égalité et liberté. Quiero decir, lo que pretende lo humanista, para empezar, ¿de qué humanistas hablan? Uh-huh. El humanismo es un movimiento que se retoma en Europa, Italia, Francia, principalmente, si no me equivoco, de los griegos, de los latinos, de los antiguos. Entonces, imponen una definición, ahí están las imposiciones, uh-huh. que no son cuestionadas. Desde el humanismo, ¿desde qué humanismo? ¿Desde uh-huh. qué humanistas?
No, pero simplemente todo lo que les leí es guaraguara, 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 es decir, en valores entendidos.
Exactamente. Claro.
En que todos, yo me he hecho un discurso de estos, y verdad que tú estás de acuerdo conmigo porque todos entendemos lo que dije, esa es la demagogia.
Exactamente, sí, respeto, igualdad, justicia y diversidad. Ay, pues sí, claro, qué bien suenan, perfecto, eso nos exige una escuela.
Claro.
No pero puede ser una exigencia. Lo que es curioso es que entonces ahora los vamos a exigir. ¿Ah, cómo vamos a exigir la igualdad? Porque bueno, si es posible exigir eso, bueno, pues yo soy la primera en comprar el billete. ¿El respeto? ¡Ah, caray! Pues no tenemos épocas y épocas de guerra y de divisiones y de tal por cual. ¿Cómo lo van a poner en un proyecto educativo? Cuando es un problema del ser humano. Es uh-huh. lo que estábamos hablando. Cuando, ¿en qué momento yo voy a respetar al otro si mi placer es no respetarlo, sino imponerme, arrebatarle? Con eso la escuela se va a enfrentar.
Así es.
Entonces, es justamente un discurso que impone, como decía la doctora, además es un modelo completamente francés, libertad, solidarité y fraternité. Esa es la bandera francesa por excelencia, es el país del humanismo, ¿no es verdad? El de los derechos humanos, que se inventa en Francia directamente. Sí, nada más que no se aplica allí en Francia, en cuanto le costó y en cuanto le quedó incómodo, se les olvida la fraternidad y la libertad y la ta-ta-ta-ta-ta. Entonces, no, estamos en una posibilidad de darnos cuenta que la pandemia nos pone como actores, va a ser un pleonasmo, activos con respecto a qué es lo que pretendemos de este lugar que puede ser maravilloso, que es la escuela.
Claro.
Y que nos dividen. Vuelvo a insistir, y hasta que termine este programa, lo digo porque me quedé muy sorprendida de cuando Teresa enunció lo que estaban diciendo de México con los reprobados y que como somos los peores y ta, 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 se les dice, se machaca al pueblo con lo mismo. Primero se crea un complejo, eres feo, tonto, burro, asqueroso, además prieto, vuélvete güero, de ojos azules, educado, y todo el mundo dice, sí, yo quiero, el otro es superior a mí. Uh-huh. Entonces, efectivamente, tocan algo en lo psíquico, en donde se echa a andar, se echa a andar una competición que es feroz. Si la competición comienza cuando rivalizamos con nuestros hermanos. Entonces, desde ahí nos están hablando. Y no nos frenamos nosotros, que somos los que tenemos que crear nuestra propia escuela, no nos frenamos. Nada más odiamos al profesor o odiamos al pinche escuincle. Disculpen las palabras.
¡Caramba!
¡Ay, caray, se me escapó! ¡Caramba! Se ve que nací por allá. Entonces, justamente, tenemos por un lado que meterle distancia para ver cómo estamos jugados, en qué momento el otro se vuelve en mi enemigo y lo voy a atacar como si fuera... como si fuera con Cicerón, a ver a quién le echan a los leones o no, y que nosotros somos el público que están haciendo el pulgar para arriba o el pulgar para abajo.
Sí.
Hay que saber qué es lo que estamos poniendo en juego. Y no, y lo peor que nos puede suceder es que nos dividan.
Ya hace un momento, Adriana, tú lo venías planteando en cuanto a la enemistad que hay, cómo están enemistados docentes, profesores y padres de familia. O digan, padres de familia y al final la escuela están en una pelea. Y estuvo muy padre tu expresión hace un momento del escuincle, porque curiosamente yo me doy cuenta que lo que enemista a estos dos polos es el escuincle. ¿Y a qué voy con esto? La semana anterior la doctora ya lo que venía señalando era que no hay padres. Y la doctora venía señalando el cuestionamiento al respecto del deseo de ser padre y también ahora el deseo de ser maestro. Entonces, la presencia de ese otro llamado escuincle, que otrora era como la bendición de los niños, el futuro, toda esta visión romántica, hoy en día es, carajo, tenemos un niño, o carajo, ya tenemos otro, carajo, ya llegó el tercero, pues ¿qué estamos haciendo?
Y para entonces, no hacer víctimas la carga a los niños, Germán, que es muy importante, para no hacer víctimas a los niños, el deseo del niño por saber o no saber, porque puede ser un pinche escuincle.
Claro.
Quiero decir, estamos jugados todos ahora, tenemos intereses comunes, no seamos burros, que no nos dividan.
Sobre todo que tenemos esa gran oportunidad, digamos, para hablar con nuestros hijos y enseñarles un disfrute del descubrir, digamos, un saber, de obtener un saber, pero de una manera placentera, que así era la escuela. La escuela era placentera, era ir a la escuela. Yo me acuerdo, no sé, doctora Lozano, si usted puede recordar que en México se llevaba a los niños a un ensayo, a estar en el jardín de niños, primeramente pues con la madre y con con los juegos y con los compañeros, para que no fuera traumático el abandono que el niño lloraba desconsoladamente, y era una tortura porque, ah, no importa, señora, déjemelo, ahorita se calma. Cuando el niño sentía auténticamente un evento traumático de la separación de su madre, que es una forma de muerte, y la estupidez, digamos, de los padres y la estupidez de los maestros, que por ignorar lo que se juega, digamos, en un niño emocionalmente, pues lo llevaban a cabo tal cual como ahora te traumas. Entonces, el entrar a la escuela era un evento traumático de abandono. Eso era.
Entonces, ¿por qué no hablar de dimensiones sádicas? ¿En dónde? Es lo que yo les decía. De repente, yo con mi ideal de escuela y la vocación de las que yo venía y pararán, de repente descubría profesores sádicos.
Claro.
Que el placer estaba en que el niño no puede responder, sobre todo en Francia. En Francia, bueno, el niño no puede responder.
Bueno, no había, digamos, una escuela maravillosa, la voy a mencionar, porque fue una vivencia mía personal con mi hija, la mayor de mis cuatro hijos, ¿sí? En donde en la escuela privilegiada del Colegio Vallarta, un día, ¿qué hicieron? Mi hija, la mayor, pidió permiso para ir al baño. La monja, maldita sea, de esa debe de estar en el infierno y de cabeza, le dice que no. Y entonces no solamente le dice que no, sino la pellizca y la sienta en su lugar. Y entonces esta niñita no tuvo otra posibilidad que hacerse pipí en los chones y en el uniforme. Pues la monja la obligó a limpiar con su suéter los orines que había depositado, digamos, en la silla y en el piso. Y por supuesto, la niña, delante de todas sus compañeritas, fue exhibida de esa manera. Finalmente, no solamente quedó la cosa ahí, sino la dejó adentro del salón y cerró con llave. Entonces, los padres, yo y mi esposo, en paz descanse, buscábamos a nuestra hija porque no había llegado en la ruta del camión. Y fuimos al colegio, no una vez, sino varias ocasiones, y la maldita monja, resguardada y protegida precisamente por ese sistema del sadismo, finalmente confesó que la niña estaba dormida en el salón porque ahí la había dejado olvidada. Bueno, cuando la madre superiora me estaba dando disculpas, cogí el puño de mi mano y se lo estrellé en la cara a la monja. Era tal la fuerza que la tiré en el piso. Y tirada en el piso, le dije, te irás al infierno, maldita. Le rasguñé la cara. Y solamente así quedé satisfecha. Mi hija presenció todo este evento y se horrorizó porque no me podían contener ni mi esposo, ni la madre superiora, ni la monja agredida. No, fue tal nivel de violencia que no me podían contener. No me pudieron contener. Y entonces, después de eso, hice público esto, ahora lo vuelvo a hacer público, ¿sí? De esos colegios privilegiados de monjas. Yo no sé cuántas niñas habrán sido sacrificadas de esta manera, pero se ve que era una forma de disciplina para las niñas, ¿sí? De kinder. Estoy hablando del kinder del Vallarta.
Y desgraciadamente, justamente, me parece que cuando preguntamos el deseo de los profesores, a veces quizá, como lo vimos con la pedofilia, con los sacerdotes y todo esto, el deseo puede ser tener una supremacía sobre los niñitos. Y si ahí los padres han delegado a sus hijos, por yo no sé qué razones, los niños están a expensas de estos poderes. Entonces, lo que usted cuenta, doctora Heiser, no es algo que haya...
Es terrible, es terrible.
No es algo que se haya acabado. Mi hija en Francia, que acaba de tener sus primeros días en la escuela, mi hija tiene 8 años, bueno, tengo una de 16 y una chiquita de 8 años, me cuenta que ahora con el coronavirus, los profesores no dejan ir a los niños al baño cuando es hora de clases. Entonces, efectivamente, nos hemos echado ahora un round, como decimos en México, con los profesores con respecto a esto, que es ridículo. Y entonces aparece todo lo que tiene que ver con la condenación de los niños por el desorden. El discurso de los profesores, desgraciadamente, es que si dejamos a uno, todos son iguales.
Ajá.
Entonces, vemos ahí cómo, por un lado, hay todo menos una vocación, y por el otro, como mucho miedo por parte de los profesores, como si estuvieran amenazados por el desorden. Entonces, desgraciadamente, este evento que usted cuenta es algo que sigue activo y que nos hemos de preocupar, pero me parece que no enemistándonos con los profesores, sino
uniéndonos con los profesores.
Claro.
Claro. Maestros, hagamos algo conjuntamente,
claro,
para que esto no sea problema, digamos, ni del estándar, si dejo a uno, dejo a todos. No, señora. No, señora. Así no. Unámonos a encontrar la solución.
¿Y cuál es el problema de la unión? El problema de la unión, y es por eso que nos pueden dividir tan fácilmente, es que hay que renunciar al odio. Quiero decir, efectivamente, hacer culpable a los profesores de lo que son responsables, fíjense bien, estoy usando dos palabras muy diferentes. Culpable de lo que son responsables. Son responsables, porque están a cargo de niños. Entonces, no se pueden hacer patos, pero no son víctimas del sistema. Tenemos que estar juntos, hablarnos, pero para eso hay que renunciar a algo que conocemos muy bien los psicoanalistas, y es la satisfacción de tener un rodeo con alguien que vamos a sacrificar. Hoy los profesores, mañana serán los niños, porque los vamos a medicamentar. Porque cuando un niño sea el hijo de un asesino, se le va a señalar como en la Edad Media y vamos a decir que es hereditario. Con todas estas neurociencias, y ahí va a estar la justificación de esto. Entonces, tenemos que renunciar a la satisfacción que nos da condenar al otro. Esa es la renuncia que tenemos que hacer para poder unirnos, porque es a lo que no renunciamos. Es ahí en donde somos partícipes de que la sociedad se degrade. No renunciamos a ese tipo de placer, estaremos desunidos.
Ah, sí. Y con esto yo creo que es como una convocatoria a hacer una contracultura.
Sí.
Porque es ir en contra de la cultura que el sistema educativo sostiene con estas características: una cultura de sadismo, ¿no? Una cultura de odio, una cultura... En efecto, como dice la doctora Adriana, que tiene que ver con esa supremacía, o sea, una cultura estructural del sistema con esa supremacía de división de unos a otros, de jerarquización, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que perdamos eso. Esa sería la consigna. Perdamos, hagamos que eso se deseche, bueno, para que podamos reconstruir esta otra parte de la escuela que es absolutamente vital y necesaria.
Pero entonces el psicoanálisis da la clave. Le dice a la comunidad entera en qué estriba la satisfacción de condenar al otro.
Exactamente.
Y que bien manipulada esa satisfacción, nos dividen y nos vencen.
Sí, porque no es lo mismo un discurso que dice, claro, y además no es lo mismo un discurso que dice el odio es malo, a un discurso que dice ¿qué vas a hacer con tu odio? Puedes hacer hasta pintura, joder. No te estoy diciendo que te deshagas de tu odio, te estoy diciendo que lo reconozcas. Y que se te haga una. Ahora, en sociedad, los odios no son aceptados, porque se llama la guerra. Si queremos sociedad, el odio hay que apartarlo. Hay que hacer algo con su odio. El problema es que, ¿qué es lo que decimos? Hay unos que odian y hay otros que no. El odio es malo. Tener envidia del otro es malo. Las emociones son malas. Regresemos a nuestro título de la semana pasada, porque no es el mismo de lunes. ¿Ok? Las emociones son malas. Vayan a ver en el diccionario, bueno, no sé en español, pero en el diccionario en francés, las emociones son principalmente un sentimiento de conciencia que nos invade y que nos perturba. Entonces, bueno, comienza a perturbar, no va a ser nunca positivo.
No le dé cabida.
Y no es para que las emociones sean positivas o negativas, es porque son. Odiamos, rivalizamos, amamos, son. Entonces tenemos una tarea de este brinco al vacío, en donde tenemos que decir, para esto no hay modelo, estamos expuestos, pero sí se construye sociedad. Lo hemos hecho siempre, pero tiene que haber renuncia. Ahora, una renuncia nunca es impuesta. Una renuncia primero es porque se reconoce. Principalmente la hipocresía social es porque no hay reconocimiento de esto. Es ahí en donde tenemos un grave problema. Cuando yo evocaba a Freud hace ya varios programas y decía, es el colmo. Nunca ha habido un discurso social que reciba este agujero que nos permitiría cuestionar y reconstruir, y que la cosa se caiga y reconstruir cuál es, como diría la doctora, les hago la pregunta, el vacío. El vacío. Frente a lo que chocamos sistemáticamente es a que tratamos de cubrirlo. Entonces hay todos los modelos ideales, y entonces ahora sí, hay unos mejores que otros. Hay unos feos y otros bonitos. Hay unos que saben y otros que no saben. El otro es el que es un asesino, yo no, mi sexualidad yo la tengo resuelta.
No sé.
Si me permiten, perdón, doctora, quería dar oportunidad para leer los comentarios que tenemos a este momento.
Ah, ok, sí.
Tere tiene su micrófono apagado.
Ah, entonces, de parte de Galicia Moctezuma nos dice lo siguiente: saludos desde Morelos. El tema de ayer tocó mi experiencia personal al estar en psicoanálisis. El psicoanalista, un hombre que se parece a mi padre y afortunadamente me fue muy bien. Solo extraño lo exageradamente ordenada que era, pero logré realizar los deseos que tenía, como entrar a estudiar psicología y formarme como psicoanalista. Zorro de las Praderas del Mar nos dice saludos a todas y todos, ya andamos aquí con el gusto de escucharlos. Luego nuestra escucha Mónica dice, pasa lo mismo en Chile. Mari Carmen Perrusquía Hernández nos dice lo siguiente: se está convirtiendo a los niños en un aparato enchufado a otro. No se le permite hablar, moverse, etc. Le pregunté al niño que cuido, ¿cómo te sientes? Y me respondió que ya no entendía nada, que sentía que su cabeza daba vueltas y no lograba poner atención. Luego me hizo una larga plática con lujo de detalle de un gatito.
¡Ay, qué lindura! ¡Qué lindura! ¡Qué hermoso! Al menos, digamos, se abrió para esta criatura la escucha, ¿sí? Por parte de usted. ¡Qué lindo! ¡Bravo con eso!
Nuestra escucha, Ana Arenas, nos dice lo siguiente. Hola, buen día, saludos a todos. Ojalá pudieran hablar de los maestros siniestros, de esos a los que no les gusta su profesión y maltratan a los niños, por favor.
Tere nos va a platicar.
Nuestra escucha Islas María nos dice, un aspecto importante en los preescolares es que se les solicita a las maestras que en medida de lo posible eviten el abrazar a las niñas y niños, ya que los padres pueden quejarse. Y entonces yo me preguntaba, ¿y si en casa ese niño no es abrazado? ¿Qué sucede con sus emociones?
Pues sí.
Y el último comentario que tenemos en este momento es de Nidia Mora, que nos dice, en esta vivencia traumática me tocó ver esta semana a un niño de apenas 2 años llorando en esa muerte, en esa separación de la madre, y no lo comprendo. ¿Por qué los niños son abandonados ahí y sin más, y además en medio de una pandemia?
Sí, qué horror con todo lo que los niños también escuchan, y con, no importa que tengan 2 años, y con todo lo que el niño siente de la tensión que hay a su alrededor.
Yo quería hacer el comentario con respecto a las manifestaciones de abrazarse o de cariño. A veces como me parece que las apariencias engañan. Quiero decir que, como insistimos tanto en el programa, no es que haya recetas que nos puedan sacar del problema. Lo que nosotros proponemos realmente es entrarle al problema. Ver frente a nosotros que se insiste en mantener discursos e ideales que no son lo que vivimos cuando estamos frente a frente, frente a nuestros hijos, frente al otro. Entonces, no es tanto de que la manifestación de un profesor pudiera ser un apapacho. No, la escuela me parece que no es el lugar que va a venir a rellenar una falta. Me parece que la escuela puede ser la gran experiencia de separación de, como los, de los padres. Una experiencia que propone que se puede rebasar esta esfera tan cerradita que es la familia. Además, a través de una sublimación por excelencia, que es el placer de adquirir conocimiento. Entonces, es una proposición que realmente es única. Es lo que Teresa decía al principio del programa, ese lugar que ya no son los padres, ese lugar de reencuentro con los niños que no son los hermanos, con los adultos que no son los cercanos. Entonces, no es tanto que la escuela justamente venga a reemplazar a estos padres carentes de paternidad, que no pueden hacer un proyecto de sus hijos, con sus hijos, que no experimentan un amor hacia los niños que les pueda efectivamente llevar a rebasarse a ellos mismos. La escuela eso no puede colmatarlo, no es el lugar, nunca será el lugar. Lo que es una pena es que el niño tenga que afrontar una carencia en la familia y que venga a confirmar una carencia en la escuela. Eso es lo que puede ser catastrófico para un niño. ¿Qué estamos diciendo? Es el mismo adulto, es un adulto que está inmerso en una uniformización que le conviene y que ha adherido a que él puede, con respecto al niño, pues yo no sé su deseo, si es dominarlo, educarlo, qué es lo que pretende con respecto a este reencuentro con los niños. Justamente por eso hablábamos, ¿quiénes son los profesores? ¿Qué quieren y por qué están ahí? Y que solamente los profesores pueden hablar. Y que solamente los profesores pueden decir, yo soy profesor no para hacer un programa. Yo soy profesor porque mi pasión consiste en esto. Son los únicos que los pueden decir. El resultado es catastrófico. El resultado es padres carentes y profesores sádicos, así como lo pintamos. Afortunadamente no es así. Claro. Afortunadamente hay profesores que son encuentros maravillosos y que van y se meten a los lugares más difíciles y que dicen, yo no lo sufro, yo no lo sufro, para mí es un reto. Y no estoy apoyado por mi gobierno y no estoy apoyado por mi entorno. Y aquí estoy. Afortunadamente hay. No son la mayoría, Pero sí hay sí, que mencionar.
Definitivamente hay zonas, hay personas que encuentran una realización personal y una trascendencia en ser profesores, indudablemente. El problema es que en estos ataques entre padres y maestros, bueno, ¿no le pegué a la monja?
No, pero bien merecido se lo tenía.
Más claro,
si, bueno, no, si no le pegaba a la monja, entonces no hay consecuencia del acto de la otra. Y opera el sadismo en la niña. Bueno, más vale. Pobre claro. Niña, si no lo ve. Claro. Pobre no, niña, ella, si no lo ve, la reacción la más natural de la madre. ¿Qué estamos diciendo? Esas son las emociones, no son ni malas ni buenas. Claro. Y ahí está, a mi parecer, bien colocado. Claro. Porque si no, la niña se queda con una experiencia de sadismo de donde no se puede rescatar, porque los padres no existen.
Claro. Y sobre todo porque no hubo un acto que correspondiese, no idénticamente, pero que correspondiese, y eso yo se lo dije a la otra tirada en el suelo y le dije yo a la superiora. Esto es en función, ¿sí?, de que ella no se quede victoriosa, sino señalada por su crueldad y su sadismo.
Hay una consecuencia.
Para eso son estos golpes. Y creo que la pateé, creo que le dije, para eso son estos golpes y estas patadas. Para que esta infame mujer, ¿sí?, no se quede invicta después de su acto de esa magnitud de crueldad hacia una niña indefensa.
¿Qué es lo que sucede cuando no se reacciona? Cuando no se reacciona, sucede que los niñitos crecen con un rencor contra los profesores. Justamente, los padres permiten que el niño cultive un odio. Que eso ya lo venimos a pagar en sociedades en donde, por ejemplo, hay profesores que son atacados en la calle. Pero, claro, ¿por qué? Porque nunca hubo reparación de ciertas humillaciones. Entonces, en cuanto el niño es adulto, ya tiene otros recursos. Eso es lo que hace que las sociedades puedan ser terriblemente violentas. Cuando no hay reparación de algo que nos ha humillado, solamente se queda dentro. Se queda dentro y puede ser o no, dependiendo del sujeto, no hay reglas. Una bomba que puede explotar o no. Lo que vemos en el mundo es que cuando existe un terrorismo como en Francia, que es un terrorismo de lo cotidiano, es una persona que puede sacar un cuchillo y apuñalar, lo que se descubre es que el terrorismo echó en marcha un resentimiento antiguo en gente que siempre ha sido aplastada.
Claro.
No es el millonario musulmán que sale con un cuchillo, es el niño que ha sido humillado y que ya es adolescente. Entonces, esta no reacción de los padres, esta exposición a la violencia cotidiana, cuando es un abuso de autoridad, no cultiva más que violencia, hace sociedades terriblemente violentas.
Claro, y aquí la pregunta es en relación a esto que decíamos de qué recuperar de la escuela, ¿sí? Justo lo que tenemos que desechar es esta parte de cómo se ha armado el sistema educativo de tal manera que produce la violencia. Y lejos de darnos píldoras de empatía, adaptación, resolución de conflictos, es cómo vamos desestructurando la maquinaria que opera con esa producción que produce violencia en el propio espacio escolar, ¿no?
Entonces, como ahora tenemos que concluir nuestro tema, que le dedicamos pues una buena cantidad de tiempo, ¿sí? Creo que tenemos que señalar que no estamos a merced del sistema.
Claro.
Sobre todo, infundir en todos y recordar a todos que no somos definitivamente domeñables ni educables, sino que somos transformadores de las circunstancias.
Claro.
Y como transformador.
Yo quería hacerle una pregunta, doctora Heiser. ¿Su hija odió a los profesores o pudo hacer encuentro con profesores y estuvo pacificada con los profesores?
No, el resultado fue magnífico porque indiscutiblemente que yo saqué a la niña de ese kinder y hice un escándalo. Desprestigié al colegio, ¿sí? Porque las monjas no tienen absolutamente nada de santidad, sino toda la condición a veces de las monjas es la satisfacción sádica.
Creo Pero que... su hija se quedó odiando a los profes o pudo decir, no, este es un caso, esta.
No, 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 lo que pasó fue que al sacarla, digamos, del colegio, ¿sí? La cuestión fue entonces incluirla en una escuela y fue cuando empecé yo a buscar el sistema Montessori. De la no violencia. Exactamente. Y entró afortunadamente a un kinder Montessori que tenía todo el gusto y el afán de demostrar que este sistema sería salvatorio para el país, no solamente para los niños, sino para el país. Entonces, rápidamente los intereses creados fueron en contra de este sistema y entonces se hizo un sistema particular, un sistema que no fue reconocido por el Estado, ¿sí? Y entonces se hizo un sistema particular. Y ella pasó muy bien, digamos, de esta experiencia del kinder y lo hablamos durante mucho tiempo. Ahora, su pregunta es que si ella se encontró bien con los maestros, ¿sí? Tengo que decir que definitivamente ella fue libre de discutir con los maestros, de pelearse con los maestros y de amar a otros. Pero fue libre. Exactamente.
Claro. Claro.
Sí, pero no hay la intervención de la madre, me parece que es más difícil poder volver, de la parte del niño, estoy pensando en los niños,
claro.
A hacer en vez de hacer un grupo y decir los profesores son una porquería, a poder decir, bueno, fue esta y esta tuvo las consecuencias de sus actos. Ya estoy claro. Libre para tener contacto con otros profes.
Claro. Sí, en este afán de conclusivo podríamos señalar esto que advierte la doctora Lozano, que es muy importante, que los docentes no sustituyen el lugar de los padres, ¿no? Uh-huh. Y me parece que esto es fundamental porque ahí es donde se confrontan, ¿no? En esta los maestros diciendo que los padres tienen abandonados a los niños y entonces ellos se tienen que hacer cargo de lo que la familia no hace, ¿no? En lugar de asumir qué me toca hacer en relación a lo que yo quiero,
¿no? Hay algo que yo podría rescatar en cuanto a la frase de y si no, entonces ¿quién lo va a
abrazar? Claro.
¿Quién lo va a abrazar? Bueno, a mí me parece que definitivamente el maestro puede manifestar una experiencia amorosa hacia el chico, digamos, desvalido. El problema es que no se crea que él es el sustituto de los padres.
Así es, así
Creo
es.
Creo que hay que dejar claro los terrenos, ¿sí?
Incluso, doctora, yo lo que quería también introducir en este sentido es lo que produce un maestro apasionado con su hacer es un clima de confianza. ¿Sí? Y sí. No lo hace solo, lo hace porque participan los niños en la construcción del clima de confianza. Uh-huh. Él lo induce, pero los claro. niños lo producen. Entonces, ahí es esa contención grupal que se genera es uh-huh. lo que da cobijo. Entonces, no solo el maestro, que ese es un problema que generalmente se ve el maestro como aislado, como si los niños no existieran, ¿no? Y en realidad es lo que hace el docente en coparticipación con los niños.
Claro.
Indudablemente. Ahora, ¿qué podría sostener esto que acaba de decir brillantemente Teresa? ¿Sí? Que el amor se siente. Cuando hay un maestro amoroso, que puede tener, digamos, respaldo de técnicas, pero sobre todo que lo que respiran los niños es una postura amorosa del profesor hacia sus alumnos, ya está, ya ¿sí? se creó, ya se creó lo necesario para todos los seres humanos.
Así es, doctora.
No sea ni agresivo, ni denigrante, ni hostil, ni mucho menos sádico.
Claro. Y en ese sentido, doctora, está la importancia de, como usted bien decía la otra ocasión, no hagamos tampoco una idealización del psicoanálisis, del llamado a todos los maestros a psicoanalizarse, porque entonces esa va a ser la garantía de que nuestro mundo cambia. Y usted señaló muy bien, no, con calma, no nos vayamos en esa idealización, pero sí lanzar el compromiso, al menos, de podernos hacer la pregunta por el deseo. Maestros, padres de familia, la pregunta por el deseo. Y sí hablo del psicoanálisis porque qué mejor espacio, el espacio por excelencia para preguntarse por el deseo, ese es el espacio psicoanalítico. Eso pues, es del psicoanálisis.
Indudablemente, indudablemente. Hay algo que entonces tenemos que contemplar, ¿sí? Ha sido tal el hambre y la miseria de nuestro país por siglos, ya no por años, por siglos, que precisamente esa necesidad de tener que comer, de poder comer todos los días, ¿sí?, llevó a muchas gentes a ser maestros porque era una posibilidad para gente que venía de obreros o que venían del campo, ¿sí?, en donde podían hacer inclusive una labor trascendente y podían comer. Entonces, también recordemos la situación de nuestro país en donde ya tenemos siglos de hambre y siglos de pobreza extrema.
Sí, e incluso hoy tenemos a los docentes contemporáneos, doctora, que son esos chicos que hicieron una profesión, ¿sí?, una licenciatura, y que la única posibilidad de inserción a lo laboral o un buen mercado laboral es ser maestro.
Claro.
Entonces ahora tenemos la chamba. Exacto, y es la chamba, como bien decía, sin sentir ese deseo de ser maestro.
Ahí está. Entonces, lo que podríamos decir es, una cosa es tu hambre, una cosa es tu solución, digamos, de comer, de tener una chamba, y otra cosa es que te excluyas de proponerte que tú puedes tener un deseo, sin conocerlo, de verdad de ser maestro. Excelente. Y no, digamos, el autómata en el que puedes estarte convirtiendo.
Claro.
Es decir, es un momento de detenimiento, de reflexión. Bueno, yo realmente quiero ser maestro, verdaderamente quiero ser maestro y lidiar con 45 alumnos que me meten. Había a mí me pasaron el comentario de Leti Kras, en donde nos decía que definitivamente, si hay maestros, si era ella, no, creo que no la tengo aquí, bueno.
Sí, sí, ¿quiere que lo lea, doctora?
No, sino nada más, digamos, que no se nos pase comentar que ella hablaba, creo que de 45...
Sí, así dice, 45 alumnos.
Así es, así
Daria.
Es.
Alumnos, o algo así, ¿no? Sí, aquí nos dice Leti Kras que los padres han quitado autoridad y creo que no que los padres hayan quitado autoridad a los maestros, sino que los padres han establecido una lucha, primero, con el abuso sexual de los maestros a los chicos, han tenido que intervenir, y por otro lado, con este sadismo que hoy fue posible comentar de los maestros hacia los chicos, sobre todo los más pequeños en donde lo que yo sé que sucede, por ejemplo, tanto en México como en Francia, es que los maestros les gritan y inmediatamente los humillan.
Parecen sus esposos, parecen de que tienen ya 30 años casados con los niños, y que entonces el niño dice, no entendí. Me decía hoy mi chiquita que le dice a la profesora, no entendí, y que no le contestó, que primero dijo, bueno, porque Elena no conté, porque Elena no comprendió y dice, mamá, me echa la responsabilidad a mí, yo lo único que le dice es, ¿puedes repetir? No comprendí. Entonces ya es una pugna con el niño, que dices, ay, ahora le parece la esposa, ¿no? Ay, como siempre, ¿verdad? Como siempre, mi amor. Te tengo que decir 25 veces eso. Entonces, ¿qué onda? Se traen con los niños. Hay algo con lo que yo quiero reaccionar. Lo que dice Leticia, la radioescucha, es algo que se dice mucho en Francia también. Ahí están de nuevo los discursos generalizados. En Francia se habló muchísimo de que los padres de familia habían quitado autoridad a los profesores. Y entonces se quería casi regresar en Francia. Había unos extremistas, los de extrema derecha, que decían, sí, no estaría mal de nuevo volverles a dar con la vara a los niños. Porque de eso se trata la autoridad. Entonces, yo lo que le diría a Leticia es que la escuela no es el lugar de la autoridad. La autoridad, el respeto, se tiene cuando, lo que decía la doctora, sucede. Cuando tenemos un apasionado enfrente. Uh-huh. Entonces, cuando hay el deseo, no hay la necesidad de implicar o de usar un sistema autoritario.
Exacto, exacto. Ese es el problema. El problema es que se ha investido al maestro de autoridad. Era un golpeador. A mí todavía me tocó que el maestro, ¿sí?, aventara el borrador, ajá, en contra de un alumno. ¿Sí? A mí nunca me lo aventaron porque yo era una fiera.
Y no se diga en los lugares de arte. Los profesores de danza eran profesores que principalmente humillaban a sus bailarines.
Sí.
Entonces, y de música. Vean cómo el docente tiene un poder y se manifiesta mucho en este tipo de profesiones, el sadismo, en donde sí. Yo tengo al sartén por el mango.
Sobre todo, digamos, digamos, el sadismo está respaldado porque tengo autoridad y porque definitivamente voy a sacar de ti lo mejor que tengas, aunque te destruya.
Yo diría algo, por ejemplo, una escuela en donde ustedes han asistido a conferencias de gente apasionante, me imagino. Uh-huh. El que está dando la conferencia no tiene que tener autoridad con los que lo están escuchando. Pueden ser 100, miles. Si usted tiene enfrente a un apasionado, se hace un silencio.
Sí.
Una hambruna de escuchar a quien está hablando.
Sí.
No es un problema de la cantidad. Es un problema que los de enfrente se aburren. El otro, pues, se siente que no lo respetan. Entonces, hay un problema ahí como les digo, muy íntimo. Muy entre el esposo y la esposa, el papá y el hijo. ¡Ay, qué me está diciendo! Eso pasa en las escuelas.
Uh-huh. Y hay que señalar entonces, Adriana, lo que decíamos desde hace un momento, bueno, desde el inicio y en otros programas, de este problema de nada más estar preocupados por cumplir la planeación y por cumplir con el programa. Eso es todo. Y ahorita, por lo que dices, lanzar de parte nuestra, lanzar desde el Centro de Investigación algo que ya hemos venido trabajando y que es un concepto radicalmente distinto y que sería hacer transmisión. Lo que tú acabas de mencionar ahorita de la escucha de un apasionado y lo que eso produce, eso se llama transmisión. Entonces, sería el llamado a los profesores a un compromiso amoroso por transmitir, por llevar a cabo una transmisión. Y entonces, ya lanzar la investigación y el trabajo al respecto de qué es eso de hacer transmisión y que no es dar clase, es otra cosa.
Claro, y que no es transmitir un contenido escolar.
¡No!
Eso hay que dejarlo muy asentado. No. Porque en el discurso que circula del sistema educativo, transmitir, ¿sí? Se piensa como transmitir un contenido escolar. Entonces me parece que no, estamos hablando de otra cosa acá.
Exacto.
Uh-huh. ¿Sí? También quería yo señalar que en efecto, sí es un elemento del sistema, porque como bien señala, se puede dar en la formación de artistas, pero la lógica de la academia, ¿sí?, sostiene esta jerarquización que hace que se degrade cualquiera que se coloca en un lugar de ser alumno, ¿sí?
Bien dicho, Tere.
Sí. Entonces, puedes estar en un doctorado siendo un profesional con experiencia y el docente colocarse en este sadismo con ese estudiante.
Ah, sí.
Entonces, me parece que eso es lo que hay que ponerlo en revisión, que cómo esa investidura de la que decía la doctora Heiser, de un autoritarismo jerarquizado, ¿no? Cultiva esos elementos que tienen que ver con el odio, con, ¿no?, la imposición, con la degradación del otro, ¿no?
Sí, claro. Entonces, dejemos cosas claras. Recoger, recuperar, volver a crear la escuela, ¿sí?, es la gran oportunidad que tenemos en cuanto a diálogo con nuestros hijos, ¿sí?, y analizar los componentes que les dan para que no sean, digamos, enajenados y estúpidos, sino que los padres pueden tener ahí una oportunidad de analizar ciertas transmisiones que definitivamente los niños no deben ni aceptar ni creer. Eso por un lado. Por otro lado, recuperar la escuela no se trata de una imagen de autoridad, sino de una persona que ama lo que hace y transmite un saber. Y un saber que transmite que puede ser incomprensible para muchos niños, porque lo que tiene ahí no son robots para programar, sino son la absoluta y total diferencia. Eso es lo difícil para un maestro, que pueda tomar en consideración la diferencia de cada niño. Por eso, un método Montessori que contempla eso, ¿sí?, el niño trabaja de manera personal, de manera individual, con el material, la guía lo guía, pero no lo estandariza en cuanto al aprendizaje que otro compañero puede tener en el salón. No se trata de imponer el sistema Montessori, pero sí se trata de tomar una buena dosis de sistema Montessori para implantarlo en casa, porque eso se puede hacer.
Y sí, dejar de estar presionando y aterrando a los profesores con proyectos en donde ellos no tienen palabra ni tienen imaginación. No estarlos persiguiendo.
Llegamos al final y me gustaría, por ello, leer los últimos comentarios que recibimos en esta emisión. De parte de Yvette Pebal nos dice lo siguiente: hola a todos, yo siempre he sido partidaria de ser aliada de los maestros de mi hija y colaborar con ellos. Pero también le he dicho a mi hija que el maestro, no por ser maestro, tiene la razón y que está en su derecho de cuestionar lo que transmiten, y que si tiene alguna inconformidad con sus profesores, recurra al diálogo. Si no le hacen caso, que me diga, para intervenir y resolver las cosas. Y tal vez, gracias a eso, ambas hemos tenido buenas experiencias con sus profesores. Escuchando, también dice Yvette, escuchando la vivencia de la hija de la doctora Heiser, me llené igual que ella de coraje y seguro hubiera reaccionado de la misma manera. No se vale. ¿Qué le pasa a la mentada monja esa?
Deben de estar en el infierno, son mis grandes deseos todavía.
Sí, también nos escribió Artes Plásticas Recreativo y nos dice: esta plática me ha recordado una película francesa muy amorosa. Se llama, Adriana, ayúdame. Lo voy a leer tal cual como está escrito.
De una vez, ya
avergonzado, te lo digo tal cual como está escrito. Être et avoir.
Être et avoir, es preciosa esa película. Être et avoir. Y justamente es un profesor que es bien, es una película de una experiencia de un profesor con respecto a los niños, hasta que el profesor puede ser atravesado por haber estado en contacto con un niño en especial. Y es bellísima la película. Y en español se dice ser, parece muy lacaniana la cosa, ser o tenerlo.
Es totalmente es lacaniana.
Sí, es nada ingenua, es en Francia además.
Ser o tenerlo, claro.
Oigan, y el último comentario del día de hoy.
Espéreme, no, es que esto es provocativo. Ser o tenerlo, sí, tiene que ver con sexualidad femenina y también masculina.
Sí. Sí, y decía que el último comentario de hoy.
¿Se es mujer o se tiene el falo?
Nos lo hace nuestro...
Nos hasta tartamudea.
Sí, doctora.
No, muy bien, Germán. Adelante, ¿qué?
Él decía que el último comentario que hoy tenemos es de nuestra colega Giselle Mendoza y nos dice, este programa me encantó porque nos llega al espíritu para volver a tomar las calles y que un cubrebocas no me hará barrera para relacionarme con el otro. No, si yo no lo permito. En parafraseando a la doctora, conquistemos la nueva realidad.
Ay, qué lindo. No, sí, muy bien. Gracias, Giselle. De verdad, ánimo. Recuperemos la escuela. Nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Y eso se puede implantar ahora en casa.
Muy bien, pues concluimos por hoy y recordar que tenemos mañana una deliciosa cita con Alonso Quijano.
¡Ay, es cierto! Don Alonso Quijano, y que el mañana viernes, ¿sí? Ciertamente no van a ser los poemas alrededor de Alonso Quijano, sino van a ser, digamos, comentarios que hubo muy bellos al respecto de la obra, antes de poder entrar al primer capítulo de Alonso Quijano.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana, queridos. Nada más quiero decirles que me encantan.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.